Leticia Comerón, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gasteiz. ¿Qué tal, Egunon?
Buenos días, Marich. Muy bien.
Ayer fue una reunión dura la que mantuvieron aquí en Gasteiz con la despedida de Alfonso Alonso como presidente del partido y el abandono total ya de la política.
Sí, sobre todo fue muy emotivo porque, bueno, Alfonso Alonso le queremos muchísimo. Y ha sido claramente un referente para nosotros y bueno, de hecho lo sigue siendo y sí, pues la verdad es que fue muy emotivo, pero bueno, una vez más Alfonso nos volvió a dar una lección porque, bueno, estuvo a la altura de las circunstancias, hizo un discurso impecable y volvió a demostrar pues, que es un señor, de los que hay pocos.
¿Qué opina Leticia Comerón del cambio de candidato, de pasar de Alfonso Alonso a Carlos Iturgaiz?
Bueno, ya lo he dicho, tanto en público como en privado, que me parece una decisión incomprensible porque realmente desde el Partido Popular del País Vasco se había planteado que el mejor candidato que podíamos tener era Alfonso Alonso y es cierto que desde Génova también se respaldó. Yo creo que lo único que ha hecho Alfonso Alonso a lo largo de estas semanas, ha sido defender lo que pensamos desde el Partido Popular del País Vasco y defender lo que se considera que es el mejor proyecto para aquí, para presentar ante los vascos. Un proyecto en el que, por supuesto, nosotros siempre hemos defendido que se pudiera hacer un proyecto más amplio que las siglas del Partido Popular, y en este caso con Ciudadanos, y en eso estábamos totalmente de acuerdo y así lo hemos demostrado a lo largo de todas estas semanas y meses, porque es desde el PP Vasco, desde donde se inicia por primera vez esos contactos con Ciudadanos ya hace muchos meses cuando estábamos ante las elecciones nacionales y es evidente que hay un grupo de personas que formaban antes Ciudadanos y que bueno que ahora pueden estar cercanos a esa órbita o incluso votantes de Ciudadanos que con los que tenemos mucho que compartimos. Uh-huh. Y teniendo claras algunos de los objetivos por los que evidentemente el Partido Popular jamás podía renunciar, como es la foralidad, el concierto y bueno todos las señas de identidad de esta nuestra tierra, pues evidentemente era un momento de mucha ilusión y un proyecto con el que estábamos muy identificados y nos sentíamos
muy ilusionados.
Con lo que
no están ya de acuerdo, no estaba Alfonso Alonso, al menos es con ese reparto, digamos, de los puestos en las listas, dando opción de salida al menos a dos de los aspirantes de Ciudadanos. ¿Usted considera que es justo ese reparto?
Yo creo que lo más importante de todo es el proyecto y de verdad que creemos que la unidad entre el Partido Popular y Ciudadanos es un aspecto que tenemos que conseguir y que va a ilusionar a los vascos de que, bueno, tanto que han confiado en el Partido Popular como que han confiado en Ciudadanos en otras ocasiones, incluso a otros espectros, a otras personas que pueden estar próximas y que esto les pueda ilusionar. Evidentemente, cuando vas a hacer el reparto de los puestos, pues nosotros consideramos que Ciudadanos, que a día de hoy nos tiene no solamente ningún parlamentario, sino es que tampoco tiene ningún juntero ni tiene ningún concejal. Hombre, pues nos parecía excesivo lo de la opción de tener dos candidatos ya en puestos de salida. Pero sobre todo yo creo que ha sido el no poder formar parte de toda esta negociación. Yo creo que ha sido lo más delicado y lo que más pues ha molestado al PP Vasco.
¿Y van a poder formar parte de la confección de las listas ahora?
Bueno, una de las situaciones que analizábamos ayer como positivas es que el propio Carlos Iturgaiz, nuestro candidato a las elecciones vascas, ayer mismo se puso en contacto bueno, pues con numerosos compañeros dentro de aquí del PP Vasco, bueno, pues Carmelo, Iñaki Oyarzabal, bueno, muchísimos pudieron hablar con él y Carlos precisamente transmitía eso, ¿no? Transmitía tranquilidad y decía, bueno, evidentemente Carlos es uno de los nuestros, no es una persona que venga de fuera, no es una persona ajena ni muchísimo menos, es un compañero más al que queremos muchísimo y que ha decidido pues dar este paso y asumir esta responsabilidad y lo hace con el compromiso, y así nos lo ha trasladado, de evidentemente seguir contando con todos nosotros, con todos los que formamos parte del PP Vasco, del que él también forma parte.
¿A usted si se lo proponen ir en puestos de salida, aceptará, señora
Comerón? Yo tengo mi responsabilidad en el Ayuntamiento de Vitoria, mi horizonte y mi compromiso con los vitorianos durante 3 años que me quedan por delante como mínimo es estar aquí defendiendo, y creo que con la situación en la que tenemos en el Ayuntamiento de Vitoria hace falta estar centrados en el Ayuntamiento y dar dar la batalla ante este gobierno que, bueno, pues que deja mucho que desear ante su actuación y en su día a día.
¿Y le han propuesto en alguna vez, ese rumor ha llegado por algún sitio, le han propuesto en algún momento a usted ser la alternativa a Alfonso Alonso y presentarse como candidata a Lendakari?
Bueno, es que lo de la rumorología en política es,
le pregunto directamente.
Cualquier persona que me conozca sabe perfectamente que yo jamás asumiría esa situación, y mucho menos.
¿Pero se lo han propuesto o no?
No, en ningún caso. Y además, bueno, yo, para mí mi candidato era Alfonso Alonso, hasta el día de ayer, que decidió dar el paso muy coherente de dejar también la presidencia, rodeado de todos nosotros, con todo el cariño y con todo el apoyo. Y a partir de ahí, bueno, pues seguimos, como decía, con Carlos Iturgaiz, que ya nos ha trasladado, que el programa electoral va a ser el que estamos haciendo desde aquí y que las candidaturas que se estaban planteando pues son las que se van a respaldar. Por lo tanto, bueno, seguimos con este cambio que ha habido, pero en el fondo defendiendo los mismos valores y principios que siempre hemos defendido.
¿Son los mismos valores o hay cambios también? Porque ayer escuchábamos muchas entrevistas de Carlos Iturgaiz y en alguna decía claramente que comparten mucho con Vox y que están muy cerca de sus planteamientos, de algunos de sus planteamientos, y que no van juntos porque Vox no quiere. ¿Usted se sentiría cómoda en esa situación?
Bueno, yo esto lo comentábamos ayer, no es una cosa que creo que piense yo sola, sino que es una sensación generalizada dentro de la Junta Directiva del Partido Popular. Nosotros sí que entendemos que tenemos muchas cosas que nos unen con Ciudadanos y que el proyecto tiene que ser con Ciudadanos, y hasta ahí consideramos que es lo razonable y que es lo lógico. A partir de ahí, hacer un proyecto ilusionante que, evidentemente, cuanta más gente se quiera unir, mejor. Pero desde luego, si estamos hablando de partidos, hablamos de Partido Popular y de Ciudadanos.
¿Pero no le parecería más mal que Vox se pudiera unir?
Yo creo que a mí personalmente me diferencian muchísimas cosas con Vox. Y yo,
pues se lo preguntaba, ¿usted se sentiría cómoda en esa tesitura?
No, yo me siento cómoda con el pacto en el que estamos trabajando y que es el que hay ahora mismo, que es el de Partido Popular y Ciudadanos. Y además lo digo porque conozco a... tampoco son muchos, evidentemente, pero bueno, los que son de Ciudadanos, hemos estado trabajando con ellos, hemos estado hablando con ellos a lo largo de estos meses, y de verdad que es gente a la que nos unen muchas cosas y que creemos que en la situación en la que estamos, ante un régimen nacionalista que tiene todo el poder, pues es necesario más que nunca hacer este acuerdo. Y además lo hacemos pensando en el País Vasco. O sea, no lo hacemos pensando en una estrategia nacional, en una estrategia que pueda afectar a otras comunidades. Lo hacemos pensando en lo que tenemos aquí, en la situación que tenemos en la política vasca, con un Partido Nacionalista Vasco que lo inunda todo, que lo absorbe todo. Y ante esa situación, sin duda alguna, es mucho más lo que nos une a Ciudadanos y al Partido Popular de lo que nos diferencia, y estamos convencidos de que podemos hacer ese proyecto unidos y un proyecto de futuro.
Bueno, la campaña por delante, vamos a ver esas listas definitivas del Partido Popular y los argumentos electorales. Hablemos de temas municipales, señora Comerón. Ayer se conseguía ya desbloquear la situación de las viviendas ocupadas de Olarizu. Comienza el proceso definitivo para derribarlo. ¿Cuánto puede durar ese proceso? Porque primero hay que desalojar las viviendas, proceder después al derribo y ver luego qué se hace ahí.
Pues por fin, después de tantos años, ya tenemos claro lo que se quiere hacer. Y digo esto porque, bueno, ya sabéis que nosotros hemos estado de forma muy insistente y permanente poniendo encima de la mesa la situación en la que estaban viviendo los vecinos legítimos de Olarizu, con ese temor que tenían de forma constante por el incremento de la violencia que había en esa zona provocado por los ocupas. Ayer por fin se decidió la fórmula. Que es una forma, bueno, pues administrativa, jurídica, un poco complicada, que tampoco creo que sea importante detallarlo.
Digamos que el ayuntamiento se va a ocupar de ello. Deja de estar en manos de Sánchez 21 y pasa a la gestión directa del ayuntamiento.
Porque se considera casi es más fácil poder hacerlo, y a partir de ahora ya con un proyecto concreto, con unas líneas concretas de actuación, pues bueno, se va a empezar a identificar a todos los ocupas para poder proceder al desalojo y posteriormente al derribo. Llega tarde, desde luego, y nosotros ya estábamos insistiendo desde hacía muchos meses en diferentes fórmulas que se tenían que hacer, porque lo que ha pasado es que, bueno, pues ha habido una falta clarísima de interés por parte del gobierno de Urtaran en este asunto, una dejación de funciones desde mi punto de vista clarísima. Pero me quedo con la parte positiva, que ya Por fin, yo me comprometí personalmente con los vecinos legítimos de Olarizu, aquí vamos a apoyar y defender todo aquello que supusiera el desalojo de los ocupas y el derribo de esas viviendas, y sigo manteniendo, por supuesto, mi palabra y mi compromiso con ellos.
En ese acuerdo con los partidos del equipo de gobierno, ¿contemplan también qué se va a hacer después ahí? ¿Se va a vender ese solar? ¿Se van a construir otras viviendas, viviendas de mercado libre, viviendas municipales?
Bueno, y hay una situación económica que hay que solventar por aquello de lo que se ha invertido en esas viviendas, y nosotros lo que hemos dicho es que ese dinero se tiene que recuperar. A partir de ahí, bueno, se han ido lanzando diferentes ideas, pero evidentemente, bueno, en esas parcelas tiene que haber vivienda nueva, vivienda que se tiene que vender también, porque necesitamos recuperar esa parte de inversión que se ha hecho por parte de la ciudad en ese bloque de edificios.
¿Por qué fórmula apostaría el Partido Popular? De un mercado, de vender el suelo para que haya una promoción de vivienda libre.
No nos cerramos a ninguna opción en concreto. Sabemos que ahí tiene que haber viviendas y estamos dispuestos, como dijimos ayer en Sánchez 21, a analizar todas las alternativas, y no nos vamos a cerrar a ninguna opción en absoluto.
¿Y hay preparado algún tipo de recurso alternativo para alojar a esas familias que ahora mismo ocupan esas viviendas y que se verán en la calle?
Bueno, como hemos dicho también desde el primer momento, esto no es una cosa exclusivamente que tenga que depender de urbanismo o del ámbito más jurídico, sino que asuntos sociales tenía que estar ahí. Y además, nosotros hemos advertido en varias ocasiones de la situación en la que estaban determinados menores. Entonces, ahí nosotros siempre hemos dicho que asuntos sociales, la parte del Departamento de Asuntos Sociales, también tiene que hacer su papel y que no se puede hacer una cosa sin la otra. Pero bueno, al final es un proyecto. Es una situación compleja que se ha dejado durante muchos años y se ha enquistado, y que ahora ya definitivamente hay que poner todas las soluciones necesarias para revertir a la situación anterior, a cómo estaba aquella zona de Olarizu.
Esa zona de Olarizu, con todo ese problema de las viviendas, pero hay otras zonas en la ciudad también donde hay una importante carencia de viviendas y de calidad de esas viviendas. El casco medieval, por ejemplo. Los vecinos vienen reclamando más ayudas para poder afrontar las reformas de viviendas que en algunos casos están en condiciones que no son las que tienen que ser. Usted lo sabe, señora Comerón.
Sin duda.
¿Y qué puede hacer el ayuntamiento o qué debe hacer el ayuntamiento al respecto?
Y como bien recordarás, hace unos meses hemos tenido un debate muy duro a cuenta de las ayudas a la rehabilitación que tenía que gestionar en Sánchez 21, cuando nos hemos enterado hace pocos meses que las habían estado metiendo en un cajón todas las solicitudes que estaban metiendo las diferentes comunidades para reformar los edificios o para poner ascensores. Una situación que, desde luego, nunca nos habíamos imaginado que podría pasar en el Ayuntamiento de Vitoria, pero que sí que ha sido así, y que el señor Urtarán una vez más demuestra que no es un asunto que le importa, que no es un asunto que le interesa, y que ha sido capaz de meter en el cajón, como digo, pues todas esas ayudas, y de llevar a los presupuestos, sacar adelante unos presupuestos sin el dinero necesario para afrontar esa rehabilitación. Tenemos nuestras competencias, que son las de la rehabilitación, con una cantidad de dinero ridícula en comparación con lo que se invertía en épocas anteriores y con lo que necesita la ciudad. Y tenemos también al gobierno vasco, que tiene la competencia de alquiler social, que nosotros defendemos, que tiene que impulsarse, que tiene que hacerse una oferta mayor por parte del gobierno vasco, y que también seguimos reclamando.
Otro asunto también que preocupa estos días en el ayuntamiento, la posibilidad de que los camiones que descargaban en el vertedero de Zaldívar vengan a Gardelegui. ¿Se han despejado todas las dudas que podían tener sobre el control del tipo de vertidos, del tipo de residuos que puedan acabar en el vertedero municipal?
Pues no, a día de hoy todavía no, y la realidad es que nadie se podía imaginar hace unas semanas que pudiéramos estar todavía a día de hoy hablando con preocupación de este asunto. La verdad es que desde mi punto de vista fue una absoluta torpeza de Urtaran salir a los medios de comunicación a anunciar desde el minuto cero, sin tener ningún tipo de información real de qué estaba pidiendo el gobierno vasco. El gobierno vasco sale a decir: oye, los gestores de vertederos necesitamos ayuda para retirar los vertidos de Zaldívar y los residuos que llegaban a Zaldívar, y raudo y veloz sale Urtaran, más preocupado por tapar las vergüenzas al Partido Nacionalista Vasco que por gestionar bien la ciudad y por preocuparse de los vitorianos. Genera una alarma que, con la mala gestión que han llevado del asunto a lo largo de los diferentes días, han aumentado esa preocupación. Hemos tenido que asistir a una comparecencia que hemos pedido desde la oposición al responsable político del Partido Nacionalista Vasco para que nos explicase realmente cuántos residuos, qué tipo de residuos, desde cuándo, cuánto tiempo, qué volumen, todo.
¿Pero les ha quedado claro o no les ha quedado claro?
Todavía no, todavía.
Porque el mensaje público al menos es vendrán residuos siempre que cumplan el protocolo y los requerimientos exigidos para Gardelegui y con el máximo control.
Hombre, eso lo
faltaba. ¿No confían en esa palabra?
La última intervención pública del responsable político, del señor Fernández de Landa, fue en el pleno del viernes, donde dijo claramente que esto era una responsabilidad del gobierno vasco, que el gobierno vasco tenía que decidir cómo iba a repartir los residuos y que cuando decidiesen cuánto tocaba a Vitoria, pues que ya nos llamarían y que ya nos dirían y que colaboraríamos. Por lo tanto, a nosotros nos puso los pelos de punta porque realmente lo que estaba diciendo es el gobierno vasco decidirá cuánto trae a Vitoria. Sé que se ha pedido información de cuánto espacio tiene cada uno de los vertederos y se ha dicho que Gardelegui tiene 1 millón... de metros cúbicos disponibles, pero yo quiero dejar muy claro una cosa. La política de gestión de residuos y de vertederos en Euskadi deja mucho que desear porque el Partido Nacionalista Vasco no ha sido una chapuza solo la crisis del vertedero de Zaldívar, sino la gestión en sí de todo lo que tiene que ver con los vertederos y la falta de previsión absoluta en este aspecto. Porque tenemos la mayoría de los vertederos de Euskadi ya a punto de aclimatarse, ya en poco tiempo van a ir cerrando todos, y no hay capacidad real para poder ir acogiendo todos esos residuos. El Ayuntamiento de Vitoria es de los pocos ayuntamientos que tiene su propio vertedero. Lo tenemos para dar servicio a todo el territorio histórico de Álava. Y lo tenemos haciendo una gestión, intentando atender a la política de residuo cero, porque queremos que el vertedero dure y tenga una vida útil muy larga. Porque si se nos acaba el vertedero de Gardelegui, luego, ¿qué hacemos? Entonces, lo que no estamos dispuestos desde el Partido Popular es a que el gobierno vasco decida meter aquí una cantidad de residuos industriales que no está contemplado en el proyecto de la vida útil de Gardelegui y que luego pueda hipotecar el futuro de la ciudad y el futuro de la gestión de los residuos urbanos que se generan en
Vitoria. ¿No cree que tanto Gardelegui como el resto de los vertederos vascos tienen que ser solidarios en la situación, esta situación que se ha generado con Zaldívar?
Entendemos que lo primero que hay que hacer es preocuparse por la seguridad de Vitoria.
Con todas las garantías, lógicamente, de lo que pueda llegar a la ciudad.
Solo faltaba que pudiéramos plantearnos el recibir aquí productos que no son seguros.
Pero con esas garantías, le pregunto, ¿tenemos que ser solidarios, igual que el resto
nosotros
de vertederos
hemos dicho
vascos?
que estamos dispuestos a poder aceptar residuos, evidentemente, de forma totalmente controlada, pero también es cierto que, insisto, que no con un volumen el que quiera el gobierno vasco o el que necesite puntualmente ahora el gobierno vasco. Porque, insisto, nosotros tenemos un proyecto que es el de Gardelegui con una vida útil muy larga. Gardelegui necesita unas inversiones muy potentes y todavía no se están haciendo. Bueno, igual es un buen momento para que también el gobierno vasco colabore.
¿Y qué hacen las empresas, también alavesas, que generan residuos y que probablemente iban a Zaldívar?
Bueno, cada gestor de residuos tiene que organizarse. Nosotros como ciudad generamos los residuos, ¿no? Los residuos que generamos cada uno de,
bueno,
cada uno de nosotros.
Las empresas generan también sus residuos,
sí,
las empresas de Gasteiz.
Sí, y cada uno tiene, pero nosotros como ayuntamiento tenemos la competencia de gestionar los residuos urbanos, los residuos de lo que generamos los vitorianos en nuestro día a día, sí. Los residuos del hogar, de las tiendas, de los comercios. Y eso lo estamos gestionando en Gardelegui. Evidentemente, las diferentes empresas tienen que hacer su propia gestión de sus residuos. Además, los residuos industriales pues tienen una serie de condiciones de tratamiento de los residuos específico para los productos que están generando. Y evidentemente, pues hay muchas empresas que contrataban con Zaldívar. Yo puedo entender que hay una crisis y que puntualmente hay que resolverlo. Lo que denuncio aquí es, primero, que la gestión de la crisis de Zaldívar se ha gestionado fatal por parte del Partido Nacionalista Vasco, con muchísimas mentiras y contradicciones que lo único que han hecho es generar un estado de alarma muchísimo mayor de lo que realmente hay, y hay, porque a día de hoy, 17, 18 días después, todavía están los dos trabajadores enterrados y sus familias aún ni tan siquiera tienen los cuerpos para poder comenzar ese tránsito, ese duelo que tiene que pasar. Y una vez más quiero trasladar mi apoyo y mi cariño a sus familias y sus amigos. Pero es que también es cierto que hay que dejar encima de la mesa un problema real, y es que la gestión del PNV en cuanto a los vertederos del País Vasco, de la política a largo plazo, también ha fallado una vez más.
¿Hay que recuperar la gestión pública de los vertederos?
Sí, no es una cuestión de si se hace de forma pública o privada, desde mi punto de vista.
En este caso parece que la gestión privada no ha funcionado.
Y ni el control público, que ahí está la clave. Ahí está la clave, porque se dio permiso para crear un vertedero donde tanto el gobierno vasco como el ayuntamiento de Zaldívar, bueno, pues han mirado hacia otro lado en muchísimas ocasiones y no se ha seguido el control que se necesita para a la hora de llevar los controles de los vertederos. Por lo tanto, aquí no es una cuestión de si hay buenos o malos. Aquí es evidente que ha habido una negligencia y que ha habido una dejación clarísima del gobierno vasco del señor Urkullu en el asunto del vertedero de Zaldívar.
El soterramiento, el proyecto constructivo para el 2022, nos dicen. ¿Esta vez sí, el soterramiento es una realidad, señora Comerón?
Pues esta vez nos volvemos a preocupar. ¿Por qué? Porque ya el colmo de los colmos es escuchar al señor Urtaran tras una reunión de la señora Tapia, como no, el Partido Nacionalista Vasco viene y le dice al alcalde de Vitoria-Gasteiz lo que tiene que hacer y lo que tiene que decir y lo que tiene que priorizar. Y Urtaran, como el delegado del gobierno vasco que es, como el delegado del Partido Nacionalista Vasco que es, sale y lo confirma. Y nos confirma claramente que el proyecto en sí no es importante. Lo importante es que llegue a la alta velocidad. Y cómo llegue o cómo deje de llevar, eso ya es secundario. Y eso, desde luego, que nos preocupa muchísimo, porque entendemos y siempre hemos defendido el proyecto de la llegada de la alta velocidad con toda la transformación urbanística que conlleva como un todo, que se tiene que hacer a la vez. Esto no se puede hacer por fases.
Está hablando de los viales soterrados.
Está hablando
también,
de todo el complejo.
Que no se descartan. El alcalde decía, están incluidos, lógicamente. No es lo prioritario, lo más urgente es abordar el soterramiento,
pero vendrán
los viales también.
Ahí está la clave. ¿Cómo no va a ser prioritario?
¿Usted cree que no puede hacerse así?
Hombre, lo que no se puede hacer es que venga primero el tren, que se soterre el tren y luego ya veremos cómo soterramos el tráfico o ya veremos qué hacemos en superficie. Lo venimos diciendo años, que Urtaran no está para nada interesado ni preocupado en el que es el principal proyecto de la ciudad, el que va a marcar el futuro de Vitoria-Gasteiz. Que este proyecto teníamos que tener clarísimo, clarísimo qué es lo que queremos hacer en todo este entorno y cómo queremos aprovechar esta oportunidad de la llegada de la alta velocidad también para solucionar el tráfico en la ciudad, todos los tipos de movilidades, etcétera. Y en vez de reunirse con la gente, a preparar foros para poder trabajar en este aspecto, con muchas personas que están deseosas de poder opinar y hablar, en vez de hacer esto, lo deja a un lado. La diferencia entre la situación en Vitoria y la situación en Bilbao es que Bilbao tiene clarísimo el proyecto que quiere hacer. Por eso, cuanto antes llegue la alta velocidad, antes podrá hacer el proyecto. Y la situación es que tenemos aquí el alcalde Urtaran, que está mirando hacia otro lado, que no le preocupa, y que cuando viene la consejera Tapia, como es su jefa, así lo asume él, pues viene y dice que los viales, bueno, que sí, que están contemplados, pero que no es importante, no es prioritario. Lo prioritario es la llegada de la alta velocidad. Lo prioritario es tener a un alcalde en la ciudad que realmente se preocupe por lo que pasa en la ciudad y que se preocupe por el principal proyecto que tenemos ahora mismo, que es el de la llegada de la alta velocidad. Y que haga un proyecto que aúna a toda la ciudad, que todos los vitorianos consideremos el proyecto como propio y que sea realmente el mejor proyecto que pueda tener Vitoria.
Tendremos que esperar al proyecto que hagan desde el ministerio, ¿no? Antes.
Pero que tiene que ir a la par. Es que ahí está la clave. Tiene que ir a la par. Urtaran tendría que estar en el Ministerio de Fomento machacando una y otra vez. También es cierto que con Ábalos al frente, que menos en Fomento está preocupado de todo, está preocupado más de Venezuela y de los líos que tiene en el partido y de gobernar con Podemos antes que de hacer las infraestructuras que necesita España y que también necesita el País Vasco.
Otra infraestructura. Se nos va el tiempo, señora Comerón. El auditorio. El Partido Popular tiene una postura definida y definitiva sobre lo que quiere hacer o no. ¿Lo apoyará? ¿No lo apoyará? ¿Este proyecto sí? ¿Otro?
El otro día teníamos la oportunidad de presentar ante un grupo de periodistas rescatando los documentos que teníamos en el ayuntamiento del proyecto fallido del Bay Center del auditorio de Lazcoz. Y ahí traíamos blanco sobre negro todo lo que suponía el proyecto original, ese proyecto faraónico en el que había cuatro edificios y bueno, era un complejo absolutamente desproporcionado para la ciudad de Vitoria-Gasteiz y sobre todo desproporcionado desde el punto de vista económico, algo que no podíamos asumir en ningún caso. Pero ahí se decía claramente que el proyecto estaba contemplado para el Aqua y había un montón de explicaciones de por qué se había hecho y diseñado así, entendiendo el entorno en el que estaba. Se explicaba que era un conjunto indivisible, que había un montón de aspectos que lo vinculaban y que hacían de ese edificio completo un edificio versátil, pero porque se tenía los cuatro espacios donde se podían hacer congresos, conciertos de música, teatro.
Quiere decir que el proyecto de Bayón no sirve para esa parcela, o no les gusta, o no lo van a apoyar.
Lo que es curioso es que lo que antes no se podía dividir, ahora se trocea, se lleva solo la parte de Sinfónica, y desde luego, desde mi punto de vista, Vitoria, a día de hoy, si la decisión que toma es hacer un edificio nuevo con los millones que va a costar exclusivamente, como es este que nos plantea el señor Urtaran, el de Bayón, que exclusivamente es para conciertos de sinfónica, es decir, para orquestas, solo para eso, sinceramente creo que va a ser un edificio fantasma.
Cuando les presenten el plan especial para la zona, que tiene que contar con el apoyo del Pleno, ¿el Partido Popular va a votar en contra?
Nosotros lo que tenemos claro es que un edificio solo para conciertos, para orquestas, eso va a ser un edificio vacío, un edificio fantasma, que no va a tener capacidad para que no va a ser viable en Vitoria, que va a ser un gasto constante, no solamente lo que es la inversión, sino luego también el mantenimiento. Y hemos mostrado nuestra discrepancia a ese proyecto. Creemos que tenemos que hacer un debate, y lo dijimos desde el primer momento. Un debate porque del auditorio hemos hablado muchísimo, muchísimo. Pero la realidad es que tenemos que ver qué necesita la Vitoria del año 2020, qué necesita la Vitoria, qué va a necesitar la Vitoria del año 2030, etcétera, para ver qué edificio hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Un edificio nuevo, que se le llame auditorio, que se le llame como quiera, pero que tenga realmente contenido, que se pueda hacer aquellas cosas que a día de hoy en el teatro principal no se pueden hacer. Sin embargo, lo que no tiene sentido es poner el auditorio que nos está planteando el señor Urtaran, que es el auditorio fallido de Lazcoz, donde no se va a poder hacer nada nuevo que no se haga ya en el teatro principal. Y además, es que muchas cosas que se hacen a día de hoy en el teatro principal no se van a poder hacer en este auditorio, es que es un sinsentido.
¿La sala Mánica para Sommer va bien?
Bueno, parece ser que la familia tampoco lo tiene muy, muy, muy claro, que le parece que no es suficiente. Nosotros estamos dispuestos, siempre hemos dicho que Sommer merecía un espacio en la ciudad, que si teníamos la oportunidad de contar con la familia, con la fundación, es una oportunidad que hay que analizar. Planteamos Goya porque era una oportunidad que surgía en ese momento. La gestión de Goya, otra vez más, vuelve a ser una chapuza por parte del Partido Nacionalista Vasco, que nos había asegurado que estaba ya a punto de descontaminarse, y vemos que todavía quedan por cerrado el edificio durante años y años. Y entonces creemos que sí que está bien que ante esa situación se plantee una nueva ubicación y no nos cerramos.
¿Qué puede ser la sala Mánica?
No nos cerramos a ninguna opción.
Leticia Comerón, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gasteiz. Eskerrik asko, buen día.
Muchas gracias.